Enrique, 7:29 a.m. El general Alberto José Mejía es el comandante del Ejército de Colombia. General Mejía, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial.
General Mejía, gracias por acompañarnos. ¿Qué información tiene usted, general, sobre esta noticia que hay urgente en el sentido de que fue asesinada la señora en Corinto, en el departamento del Cauca, doña Cecilia Coicué, que es la dueña del predio a donde van a ir concentrados los señores de las FARC, allí en el occidente del país? ¿Usted lo tiene confirmado, sí, general Mejía?
Sí, Néstor, es correcto. Tengo la información. Básicamente, el conocimiento que tengo en este momento es que la señora se encontraba en su casa. Su hija, entiendo que había dado muy recientemente a luz un bebé. Y lo que me informan es que la casa se quedó sin agua. Entonces ella le dijo a su hija que iba a moverse a la parte arriba de donde venía el agua, me imagino yo un nacedero o algo así, y no regresó. Los otros hijos de la señora llegan al día siguiente y le preguntan a la hermana que dio a luz por la mamá. Ella les informa que se fue a verificar la situación de qué pasaba con el agua, que no estaba llegando a la casa y que no había regresado. Ellos se van a verificar qué fue lo que pasó, y allá en el sitio donde estaba, digamos, el problema del agua, encuentran a la señora muerta con signos de violencia y muerta con signos de, pues, el empleo de armas blancas. Esa es la información que tengo en este momento. Ya, por supuesto, que las autoridades judiciales están haciendo lo pertinente, pero pues, por supuesto que es una situación de muchísima preocupación.
General, ¿y qué tiene que ver el asesinato de la señora Coicué con el proceso de paz, o que era allí donde se iban a concentrar las FARC?
Este sector es uno de los sectores donde iría una de estas zonas de concentración en esa finca, pero básicamente no tengo en ese momento un conocimiento de algo más de información o de inteligencia, y pues sería irresponsable de mi parte decir algo más al respecto.
Pero general,
les cuento, digamos, el evento que sucedió.
Pero me quiere aclarar qué tiene que ver la señora o el predio de la señora con la zona de concentración de las FARC.
Bueno, de acuerdo a lo que me explica el comandante de la tercera división, es esa finca hace parte del sitio donde estaría la zona de concentración. Básicamente es eso.
Que son 72 hectáreas, propiedad de esta señora asesinada, general, pero también hay una versión que surgió esta mañana muy temprano desde las comunidades indígenas de la zona rural de Corinto, general. No sé si usted tiene la misma versión. Se habla de una disputa de predios, una disputa familiar por estos predios. ¿Usted conoce algo sobre el tema?
No, digamos que ya, esto pues es obviamente pues un asesinato, un homicidio, y ya pues los expertos de la policía judicial entrarán a analizar todas las pruebas y todo lo que allí sucedió, pero por supuesto que todas las opciones las investigarán ellos, y pues no nos preocupa, y nosotros las instrucciones que hemos dado es la de apoyar, la de generar todo lo que se necesite para que las autoridades judiciales puedan estar allí mirando, recogiendo las pruebas, etcétera. Entonces vamos a ver por qué camino toma esa investigación. Pero digamos, cualquier cosa que yo diga al respecto que no sea ya con pruebas judiciales, digamos que sería especulación que pues desorienta la opinión pública.
General, doña Cecilia Coicué pertenece, entre otras cosas, a la Marcha Patriótica, pertenece a Fensuagro, pertenece a la CUT, es decir, tiene efectivamente una militancia de izquierda que es muy clara. Las fuerzas militares ya han asegurado las zonas en las que se van a concentrar las FARC para que eventualmente no ocurran este tipo de hechos, para que no se enrarezca el ambiente de la concentración de la guerrilla y la entrega de armas con acciones como estas.
No, nosotros estamos, como ustedes conocen, hay un proceso de preconcentración. La concentración y la ocupación de esas zonas veredales solo se dará una vez se conozcan los resultados del plebiscito. Por lo tanto, nosotros en esas áreas no tenemos en este momento ninguna ocupación.
Sí. Bueno, general, sobre fuera de esta noticia, que es el asesinato de esta señora en el departamento del Cauca, quisiera preguntarle y quisiera una explicación suya, general, si es posible, sobre el decálogo del ejército que usted ha emitido a propósito de estas mismas zonas de concentración. Son 10 puntos desplegados como un acróstico, con la palabra recordarás. Esto es un decálogo para hombres del ejército. Recuerde que el acuerdo de cese al fuego y de hostilidades es solo con las FARC. Evite cualquier tipo de maltrato, lenguaje insultante o difamatorio hacia cualquier integrante de las FARC, etcétera. ¿Cuál es el sentido de este decálogo, general Mejía?
Bueno, pues nosotros en este momento nos encontramos alistándonos para una misión y precisamente los 28 batallones que van a cumplir esa misión de seguridad y protección están en su proceso de reentrenamiento, certificación y estandarización doctrinal. Esto no se hace, digamos, inventando procesos, sino que el Comando Estratégico de Transición, del cual hace parte la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto, ha desarrollado en los últimos años en La Habana nuestros generales, nuestros coroneles, con la participación de ONU y de FARC, unos protocolos. Y esos protocolos de actuación nos dicen a nosotros qué hacer y qué no hacer. Entonces, las unidades están entrenando de manera individual, posteriormente de manera colectiva, y sus líderes, sus comandantes están entrenando y conociendo, pues lo que tiene que tener entender un comandante, que es un poquito superior a las destrezas del soldado, con el propósito de que esto funcione adecuadamente.
Sí.
Dentro de esta situación, nosotros hemos producido una cantidad de cartillas, de pedagogía, de narrativas, y este decálogo pretende dar unas normas generales. Está hecho de manera muy consciente del entendimiento de todas las reglas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, y pretende recordarle a los soldados la misión, de hacer una constante pedagogía en la duda que tengan estas ayudas en el bolsillo, y que ellos realmente comprendan la dimensión de la misión que tenemos que cumplir. Son unas reglas de enfrentamiento, son unas reglas del juego que no son nada diferente a lo que nosotros aplicamos en el combate. Cambian en algunas cosas, como por ejemplo tener un lenguaje diferente.
Eso le iba a preguntar por ese punto, sí. Mejía. El segundo, evite cualquier tipo de maltrato, lenguaje insultante o difamatorio a cualquier integrante de las FARC. Es decir, ¿cómo tratar uno a quien fue su enemigo durante 50 años y a quien le asesinó a uno, pues sus compañeros de guerra?
Sí, Felipe, yo la verdad es que ayer yo me quedé impresionado hablando con los soldados, porque los soldados realmente tienen una comprensión, una madurez, una inteligencia en sus palabras, con su nivel, digamos, de educación, pues que no es universitario, pero unos soldados que entienden absolutamente de qué se trata esto. Entonces, nosotros tenemos, yo he hablado, he utilizado una palabra que me he dicho de cambiar el chip. Nosotros llevamos 52 años, como parte de la guerra, pues hemos utilizado una serie de adjetivos, de calificativos contra esa amenaza, contra las FARC, que pretendía, digamos que debilitarlos desde el punto de vista psicológico. Y ese lenguaje lo repetimos, nos lo inculcó incluso el poder civil, el poder político, lo desarrollamos también nosotros mismos, y hace parte del normal desarrollo de una guerra. Pero ahora que se logran estos acuerdos, si nosotros continuamos con esa dinámica, pues no se genera el ambiente de respeto que se requiere. Entonces, no es necesario ni alabarlos, ni aplaudirlos, pero tampoco hay que insultarlos. Por lo tanto, cuando nos referimos a las FARC, usted simplemente les va a decir los señores de las FARC, o las FARC, o tal cabecilla de o tal comandante de las FARC, o tal miembro de las FARC, pero no vamos a utilizar el lenguaje de descalificarlos, bueno, y
todos,
de decirles bandidos.
Todos vamos a tener que cambiarnos el chip, ¿no?
Exacto, pero
incluyéndonos.
Sí, pero es yo lo que quiero decirles es que, digamos, hay que tener un poquito de comprensión con nuestra gente, porque son 52 años que nos han exigido y nos han pedido que lo llamemos de una manera y cambiar de un día para otro.
Eso le iba a decir, general, porque la semana pasada el general Jerez en Ibagué, hablando de la concentración de los guerrilleros de las FARC, dijo: estamos listos para garantizar la seguridad a los terroristas que van dirigiéndose a las zonas de concentración. Entonces,
claro,
digamos que el mensaje no es tan sencillo de asimilar para algunos, sobre todo quienes en realidad durante mucho tiempo los combatieron en terreno y tuvieron que sufrir las acciones terroristas.
Es que el tema, general Mejía, es que el ejército, el Estado, el gobierno lleva diciéndonos años que estos son terroristas, ¿cierto?
Correcto.
Y ahora el comandante del ejército dice, producto del proceso de paz, hay que cambiar el chip y dejar de decirles terroristas.
Sí, y no solamente la palabra terrorista, sino que al interior nosotros siempre utilizamos todo tipo de calificativos, de bandido, de bandolero, en fin, de una cantidad de temas que en este momento antes sumaban, pero en este momento solamente restan al clima de confianza que se debe tener. Es decir, tiene que existir un clima que permita que esto salga adelante, porque si el Estado colombiano falla en el cumplimiento de estos acuerdos, pues otra vez volvemos a lo mismo.
¿Aló? El ministro de Defensa había dicho, general Mejía, estaba buscando aquí una frase del ministro de hace apenas algunas semanas. Dijo: a quienes ayuden a una viejecita los felicitaré como un gran acto humanitario. Quien ponga una carga de dinamita a una torre eléctrica será llamado terrorista. Dígale al ministro que usted lo tiene ahí al lado de su oficina, que él también tiene que cambiarse el chip, ¿no?
Sí, lo que pasa, digamos, hay que entender pues las complejidades de en medio de las cuales estamos haciendo las cosas. Por ejemplo, es muy diferente una zona de concentración en la mitad del Caquetá, donde, por ejemplo, no hay ELN ni hay bandas criminales. Entonces, cuando vemos el problema de manera diferencial, allí nosotros podemos aplicar el lenguaje y no emplear el lenguaje de terroristas, etcétera. Pero, por ejemplo, un área en Arauca o en el Catatumbo que tiene ELN, que tiene EPL pelusos, que tiene bandas criminales, etcétera, y en donde hay actos de terrorismo, pues un acto de terrorismo que sucede allí, se le seguirá diciendo al ELN terroristas y incluso a estos miembros de las bandas criminales que cometan actos de terrorismo, como ya lo han hecho, de volar el oleoducto o de sembrar minas, pues se le seguirá diciendo terroristas. Entonces, digamos que es complejo el empleo del lenguaje, pero lo que queremos es especialmente no utilizar calificativos y adjetivos que denigren al adversario, que está en un proceso que ya ha declarado que va a ser un cese al fuego, y que ese cese al fuego es permanente, que ha acordado acogerse a las instituciones del Estado. Pues entonces usted con el lenguaje no puede seguir dándole palo, pues porque esta situación genera un ambiente adverso para el proceso. Sí. Así lo entendemos.
Es el general Mejía, comandante del Ejército de Colombia. General Mejía, gracias por acompañarnos. Le deseo feliz día.
Bueno, Néstor, muchas gracias. Un abrazo.
Felipe, sobre este último tema del lenguaje que está en este decálogo, repito, del Ejército Colombiano.